En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
C'était tout juste après la guerre, dans un petit bal qu'avait souffert, sur une piste de misère, il y en avait deux à découvert. Parmi les graves, ils dansaient, dans ce petit bal qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait. Non, non. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus. Alors quelle importance, le nom du bal perdu. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu.
Ayer esta voz se apagó para siempre, lo hemos sabido hoy. La voz de Juliette Grecon, a los 93 años. Ya dejó de ser una fuente de inspiración para muchísima gente, sobre todo para los jóvenes existencialistas que por allá, por los años 50, estoy hablando de Malraux, de Sartre, de Beauvoir, de Camus, pues estaban tratando de cambiar, de reinventar el mundo vertiginosamente, tal y como escribe hoy en un emotivo artículo Gabriel Albiac. Gabriel Albiac en aquella época era un jovenzuelo que estaba alrededor de todo ese mundo y que lo vivió muy de cerca. Y al recordar a Juliette Gréco, pues habla de la princesa por derecho propio, o de la sacerdotisa siempre de negro. Don Gabriel, bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes, don Luis, aunque debo reprocharle que me envejece usted más de la cuenta.
¿Por qué?
Porque cuando Juliette Gréco empieza a ser la princesa de la que se habla así ahí, a mí me faltaban 5 años por nacer. Gréco empezó muy joven. Gréco empieza a ser un personaje en Saint-Germain en el mismo año 1945. Es el momento en el que Sartre, por esa misma época, le ofrece un texto para hacer una canción cuya música compondrá quizás el gran compositor de la época de canciones, de ese mundo de los chansonniers, que es Cosma. Pero es que no nos damos cuenta que la carrera de Gréco ha sido larguísima, que empieza a los 18 años y acaba a los 93. Yo le recomendaría, de verdad, porque vale la pena, buscar la grabación del concierto en directo del año 2004 en el Olimpia. Si no me equivoco, son 77 años los que tenía entonces Gréco.
Sí.
Es absolutamente espectacular oír actuar en directo a Gréco.
Seguía siendo espectacular, porque la verdad es que algo tenía que tener esa mujer, y tú eso lo has vivido mucho más de cerca, que anestesiaba, que entontecía, que enardecía el espíritu combativo de todos aquellos jóvenes, insisto, brillantes, tú dices, vertiginosamente lanzados a reinventar el mundo, que la adoptaron casi como una especie de musa, de diva, de fuente de inspiración.
Era la musa, efectivamente, aquella cría. O sea, usted imagínese en ese momento, entre el 45 y el 50, personajes como Sartre, como Camus, como Prévert, como Malraux, absolutamente todo el mundo de los escritores franceses. Es la gran generación de la literatura francesa contemporánea. Era un momento, hay que decirlo, muy, muy especial. Se acababa de salir de lo que ha sido la guerra más sangrienta posiblemente de la historia, y en ese momento en Montparnasse hay esa generación muy joven de escritores que han empezado a hacer su carrera en plena guerra, que de uno u otro modo han estado relacionados con la resistencia. No olvide usted que la madre y la hermana mayor de Juliette Gréco acabaron en el campo de concentración de Ravensbrück, al cual sobrevivieron, pero pasaron por Ravensbrück. Es un mundo en el que hay que beberse la vida a trago largo, porque es que la vida ha estado a punto de marcharse.
Y la verdad es que para ellos y para otras muchas personas, porque luego, como tú bien dices, tuvo una larga trayectoria y de alguna manera fue siendo heredada por generaciones posteriores, y además tenía un encanto. Tú relatas en el artículo que has publicado hoy con urgencia y también con emoción en el diario ABC el momento en el que ella se queda prendada de Miles Davis y Miles Davis se queda prendado de él. En el
18 añitos tenía en ese momento la criatura.
Bueno, me hace mucha gracia porque tú pones en labios de Juliette Gréco, y naturalmente estoy absolutamente convencido que es literal. No me fijé en que era negro. Lo único que vi fue lo guapo que era, y por fortuna él tampoco debió ver que yo era blanca, porque él era muy racista, decía a la hora de recordar.
Exactamente lo que declaró no hace muchos años, rememorando aquella historia. Yo lo único que vi es que era guapísimo, oye, no vi que fuera negro.
La verdad es que esa es una de las muchas historias sentimentales que ella ha tenido, porque además tenía fama de tener, digamos, una capacidad especialmente ubicua, ¿no?, a la hora de poner su corazón.
Era una mujer extraordinariamente seductora, y ella jamás hizo la menor ocultación de ello, muy al contrario. Entonces, efectivamente, desde los amantes más conocidos, bueno, el más conocido quizás el caso de Miles Davis, pero también el caso de Michel Piccoli, hasta bueno, pues toda clase de personajes. Y finalmente, sus últimos años, sin embargo, fueron una relación de pareja estable muy larga con el que fue durante muchos años su pianista.
La verdad es que la echaremos mucho de menos. Pero gracias, Gabriel, por el artículo que hoy firmas en ABC, y por supuesto gracias también por compartir esos recuerdos con los oyentes del programa. Un saludo muy cordial y muchas gracias.
Muchísimas gracias, Luis.
Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui.
Bueno, pues la voz de Gréco nos da un pequeño respiro y nos permite tomar aire antes de volver a la fragosa actualidad. Hoy, como les decía hace un instante, la ministra de Educación, Isabel Celaá, y el ministro de Sanidad, el señor Illa, han comparecido para decirnos que la vuelta al colegio, que ya se ha cumplido hace 3 semanas, pues está siendo todo un éxito. Y es una cosa muy curiosa, porque ese es el diagnóstico político, aunque si rascamos en lo que piensan los profesores y los padres, llegaríamos, me parece a mí, vamos, Nayara Fernández, una conclusión bastante distinta.
Así es, Luis. La ministra de Educación, podemos decir primero, ha destacado hoy que no ha sido fácil, pero que gracias a la colaboración entre el Gobierno central, las comunidades y los colegios, se ha podido lograr un regreso presencial a las aulas. Sobre el impacto de la COVID-19 en las clases, se le ha confirmado que menos del 1% de 380.000 clases que hay abiertas actualmente en España han registrado algún tipo de problema relacionado con el virus.
Las autoridades sanitarias, bueno, hemos procedido, obviamente, a aplicar el protocolo higiénico-sanitario, y por ello se han cuarentenado algunos grupos. En concreto, a día de hoy, y según los datos facilitados por las propias comunidades autónomas, hay 2.852 grupos en esta situación. Esto representa únicamente el 0,73% del total.
En cuanto al cierre total de centros, se le ha detallado que las comunidades han informado en la reunión de esta mañana que solo 3 colegios han tenido que cerrar sus instalaciones. En este sentido, el titular de Sanidad, Salvador Illa, ha destacado que la vuelta al colegio presencial está funcionando, aunque ha llamado a no bajar la guardia en el control de los rebrotes.
Se han aplicado las medidas y se ha producido un inicio del curso escolar desde un punto de vista de la salud pública en unos términos de corrección. Se ha constatado que los centros educativos en este momento no son un lugar de contagio. Sí que se detectan casos, pero los centros educativos en estos momentos no están siendo, afortunadamente, un lugar de contagio.
En materia educativa, se le ha explicado que ha acordado con las comunidades adaptar las pruebas de acceso a la universidad, la EBAU, del año que viene, y ha dejado abierta la posibilidad de realizar cambios en los contenidos de los programas educativos. Además, la ministra ha anunciado la contratación excepcional de profesores y que el ministerio permitirá dar clase a titulados sin el máster para la docencia ante los problemas que algunas comunidades, como la madrileña, a la hora de contratar personal. Sobre este último anuncio, desde el sindicato de docentes AMPE, su presidente Nicolás Fernández ha criticado para estos micrófonos la falta de previsión por parte del Ministerio de Educación.
Ya veníamos advirtiendo el curso pasado que hay que ir a un verdadero diseño de la profesión docente, habilitaciones para el profesorado de secundaria, y todo esto, ya digo, tenía que estar previsto. Lo que sí es verdad es que el Ministerio esta situación la tiene que resolver desde el punto de vista legal, porque nos encontraríamos con una evidente contradicción con la normativa vigente para que las comunidades autónomas puedan seguir reclutando profesores.
Lo cierto es que, a pesar de lo positivo que puedan sonar las declaraciones de los ministros, en las últimas semanas se ha producido un goteo de dimisiones de los equipos directivos en centros educativos de todo el país. En muchas ocasiones, como en el caso de un instituto en Burgos, la razón de la renuncia es la falta de personal y la imposibilidad de mantener las medidas anticovid en los centros. Además, desde AMPE alertan también de la falta de eficacia de los protocolos cuando se detecta un caso positivo en un centro.
También el profesorado está muy preocupado en estos días con el cambio en los protocolos sanitarios que se están produciendo y en los requisitos que hay que cumplimentar cuando se produce un caso de infección, bien de alumnos o bien de profesores, y toda la burocracia que ello se genera, porque el personal que se han coordinado, que son en este caso el coordinador del COVID, no tiene la experiencia suficiente para atender todas estas incidencias.
A esto se une la situación en la que se encuentran algunos padres. Aunque las aulas cerradas debido al coronavirus no suponen un número muy alto aún, hay que tener en cuenta que por cada aula hay al menos 15 alumnos. En muchas ocasiones estos son menores que tienen que quedarse en casa, algo que ya está empezando a convertirse en un problema para algunos padres.
Bueno, ustedes me permitirán que pongamos bajo sospecha el balance que hacen los políticos y que acudamos directamente a las partes implicadas. Naturalmente hay básicamente dos, los padres y los profesores, y quiero hablar con las dos partes, empezando por los padres. Pedro Caballero es el presidente de la CONCAPA. Don Pedro, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Usted utilizaría la palabra éxito para resumir lo que ha ocurrido durante estas tres primeras semanas de curso escolar?
Pues no, no, la verdad es que no, ni mucho menos. Y además, yo muchas veces ya cuando hablo con vosotros parece ser que es algo personal que tengo con la ministra, pero ni mucho menos. El problema es que ha habido un desconcierto, un descontrol total y absoluto. El inicio del curso ha sido un caos. Y hoy sí te puedo asegurar que los centros están abiertos no porque nuestros políticos hayan hecho lo que tenían que hacer, sino porque el esfuerzo de los padres, de los profesores y de los centros educativos, sin tener medios ni material suficiente para poderlo hacer, han hecho un esfuerzo inmenso para que hoy las aulas sean, bueno, lo más seguras posible dentro de lo que tenemos o no. Pero ha sido por ese esfuerzo, no por el esfuerzo que tenían que haber hecho nuestros políticos, y que esto tendría que estar ya hecho desde allá por el mes de mayo, cuando ya avisamos de que esto podía pasar.
¿Y qué es lo que más echáis de menos? Es decir, ¿qué es aquello que podría haber hecho bien el gobierno y que no ha hecho durante estas tres semanas, Pedro?
Consenso con la comunidad educativa. Además, lo he dicho muchas veces, si no hablas con la comunidad educativa, si no llegas a acuerdos, si no llegas a consensos, si no dialogas con ella, evidentemente esto es un caos, porque al final no hay normas, se cambian las normas cada cinco minutos. Ayer, en cuanto había un infectado o un posible infectado en un aula, se tenía que cerrar el grupo de convivencia. Hoy, hasta que no haya tres casos, pues no se tiene que cerrar. O sea, vamos cambiando a minuto las normas, y es imposible ni que el profesorado, ni que las familias, ni que los centros educativos puedan instrumentar una verdadera labor de trabajo en este sentido, porque es imposible.
Teniendo en cuenta además que para los padres el problema no se acaba en el colegio. Quiero decir que cuando en un momento determinado hay que aislar un grupo de convivencia porque se han detectado primero un positivo, ahora tres, como tú dices, pues todos se tienen que ir a casa, pero al mismo tiempo no es fácil conciliar. Al mismo tiempo no se dan las, digamos, herramientas posibles para que en un momento determinado se pueda, durante 14 días que duran las cuarentenas, pues mantener una situación estable. Y ante eso, ¿cómo estáis reaccionando los padres?
Pues evidentemente con mucha preocupación, porque mira, a día de hoy, entre una de las de todo esto que ya has nombrado, hay otro tema que nos ha solucionado, y es esas familias que tienen patologías sanitarias totalmente contrarias a cualquier situación de COVID, que hace imposible o inviable que puedan mandar a sus hijos al colegio, y que a día de hoy están todos en vilo a punto de que se les abra un expediente de absentismo escolar, cuando esas familias tienen un verdadero problema de mandar a sus hijos al colegio, por lo que después pueden traer a casa gente trasplantada, gente con cáncer, gente con esclerosis múltiple, varias en Madrid. O sea, es un verdadero caos, y esto no se ha solucionado, pero porque no se ha hablado con las familias, no se ha hecho un intento de llegar a esa serenidad que deberíamos y que pedimos las familias, y que cada día que pasa tenemos más incertidumbre. Esto sigue evolucionando hacia arriba. Los datos, vamos, no son optimistas lo que ha dado la ministra. Yo, para mí son excelentes, pero es que esa es la triste realidad, y que no es eso, ¿verdad?
porque los casos cada vez van incrementándose, cada vez se hace apaños para modificar datos y para que esto no siga creciendo y que cree más alarma entre las familias, y al final pues crea un desasosiego de no saber en dónde estamos o con qué estamos trabajando.
A ver si lo he entendido bien, Pedro. Tú lo que me estás diciendo es que el gobierno ha maquillado esas cifras y que esas no responden a la realidad.
Se maquillan en todos lados. Todas estas cifras se maquillan en todos sitios. Se maquillan en todas las comunidades autónomas. No interesa tener casos de COVID en los centros educativos. Cuanto menos mejor. El profesorado está asustado porque no sabe cómo actuar cuando llega un caso de estos. Volvemos a decir que los protocolos están muy bien, pero ¿quién está vigilando los protocolos? Si es que a día de hoy no hay nadie que vigile esos protocolos en los centros educativos, sean de la red que sean, me da lo mismo, no hay nadie vigilándolos. Por eso ya desde hace un mes o mes y pico ya pusimos nosotros en los medios de comunicación que era necesaria la creación de un observatorio de implantación de medidas COVID en los centros educativos para vigilar que esos protocolos no se quedan en papel, se cumplen y además que haya una autoridad sanitaria competente que los vigila, que ahora mismo todas esas responsabilidades y esa dejación de funciones está pues casi en manos de la familia y de los profesores, cuando debería estar en las autoridades sanitarias, que son las que tienen esa capacidad para de verdad decir si se están cumpliendo la normativa y si son viables y se pueden llevar a cabo.
Pues me quedo entonces, Pedro, con la conclusión de que no es todo tan bonito como lo pintan los políticos cuando hablan del balance de esas tres primeras semanas. Gracias por tu colaboración y un saludo muy cordial, como siempre que hablamos.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Esta es la opinión de los padres, pero les decía también que quería la opinión, naturalmente, de los profesores que están pagando la parte muchas veces más difícil de pagar de esta factura. Raimundo de los Reyes es presidente de la Federación de Asociaciones de Directivos de Centros Educativos Públicos. Don Raimundo, bienvenido. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Usted coincide también en que no podemos hablar de éxito y que no todo es tan bonito como dicen Cela e Illa?
Bueno, yo quiero eso relativizarlo un poco. Ni es éxito y seguramente tampoco es fracaso, y quizá lo que es un poco pronto para valorar si las medidas que se han adoptado están dando los resultados que se pretendían o no, porque realmente estamos en la mayoría de las comunidades con las actividades lectivas recién iniciadas y estamos precisamente en ese esfuerzo enorme que se está haciendo para adaptar los distintos protocolos que cada comunidad ha hecho a los centros educativos, lo cual es muy complicado y efectivamente hubiera estado muy bien que se hubiese contado con más asesoramiento por parte de expertos en temas sanitarios, pero yo creo que es un poco pronto para saber si la situación está medianamente controlada o no. No, creo que es pronto, sinceramente.
Lo que pasa, don Raimundo, y aquí me acojo literalmente a lo que nos están diciendo en las últimas horas las propias autoridades sanitarias. Sí. Han dicho, ojo, porque vamos hacia días mucho más difíciles, esto se está complicando en Madrid y en toda España, en Madrid especialmente, pero también en otras muchas comunidades autónomas, y por lo tanto, lo que ha ocurrido estas tres semanas puede ser peccata minuta con respecto a lo que nos toque enfrentar durante los próximos días. Les pregunto, ¿estamos preparados para cometer un empeoramiento del panorama?
Teóricamente sí, la práctica seguramente será otra cosa, pero teóricamente los centros han elaborado planes de contingencia que contemplan no solo este escenario que estamos teniendo actualmente, que en la mayoría de los casos es de semipresencialidad, sino que contemplan también esos planes de contingencia los casos de no presencialidad, es decir, de vuelta a una situación similar a la que tuvimos en primavera, que ojalá no se dé, aunque lamentablemente, efectivamente, parece que los datos no son para ser muy optimistas en ese sentido. Lo que echamos de menos en cuanto a estos planes de contingencia y si llegara el caso de la no presencialidad es la tardanza, el retraso que se está produciendo en el suministro de los recursos, hablo de recursos tecnológicos, tanto para los centros como para las familias, y seguramente también recursos humanos que permitan afrontar con más garantías una situación de no presencialidad.
Hay, don Raimundo, desde luego, muchas consideraciones que se pueden hacer porque son muchos los casos y yo creo que cada uno es personal intransferible, pero yo leo en los medios de comunicación que de repente pues hay algunos centros educativos, no sé si muchos o pocos, eso es lo que le quiero preguntar, donde dimiten en bloque los equipos directivos de los centros escolares, me imagino que desbordados por la situación. ¿Esto es algo que a ustedes les preocupe especialmente?
Sí, esto ha sucedido, pero ha sucedido, tengo que decir, hasta donde yo sé, en muy escasos casos. La mayoría de los equipos directivos lo que están manifestando es un alto grado de compromiso y de esfuerzo para intentar que sus centros den la mejor respuesta posible a la comunidad educativa a la que se deben. Que, por cierto, he de decir que una de las, me comentan los colegas, y coinciden casi todos en que una de las cosas buenas, que todas las cosas malas tienen también su cara buena, que se está produciendo es el alto grado de compromiso y de implicación de las familias y de la comunidad educativa precisamente para conseguir que la situación en los centros sea lo más segura, lo mejor posible.
Bueno, esa es la parte positiva. Lo que pasa es que, insisto, y no quiero y desde luego llevarle contra las cuerdas, ni quiero que usted diga nada que no piense, pero ¿de verdad cree que vamos a poder seguir manteniendo esa tónica de corporativismo positivo si la situación se complica mucho en poco tiempo?
No. Si la situación se complica, lo que hay que pedir a las autoridades es que actúen con celeridad y con decisión y con normas, como os estaba comentando antes, lo más claras posible y, sobre todo, y en eso también tengo que darle la razón al presidente de Concapa, que creo que era quien intervenía antes,
correcto,
en que con el consenso, con el mayor consenso posible de todos los agentes de la educación. Esto es fundamental. Nosotros, precisamente, en la mayoría de las comunidades autónomas, una de las quejas que tenemos es que no se nos ha consultado, no se ha contado con nosotros a la hora de tomar decisiones, y luego ha resultado que cosas que en los papeles estaban bien, cuando llegas al centro y hay que aplicarlas, te das cuenta de que es complicado cuando no imposible. Y esto se hubiera evitado con un flujo de comunicación por lo menos entre los representantes del profesorado y, en mi caso, entre los responsables de los centros y quien tiene que tomar las decisiones, incluso aunque sean sanitarias, pero hay que contar con la realidad de los centros. Si uno piensa que se puede tomar una determinada medida, hay que saber que cuando llegue la hora de aplicarla en un centro, esa medida va a ser posible y no va a colocar al centro en un brete.
Pues queda muy claro, don Raimundo. Le agradezco de corazón también que nos haya atendido y que nos haya ayudado a comprender un poquito mejor lo que está ocurriendo en los centros escolares. Un saludo.
Gracias, buenas tardes.
Bueno, les quiero también pedir a ustedes, queridos oyentes, la opinión sobre este asunto, porque cada uno tiene su propia experiencia. Según la experiencia de todos y cada uno de ustedes, de los que quieran participar, lógicamente, la vuelta al colegio ha ido tan bien, como nos dicen los políticos. ¿Podemos hablar de éxito o ustedes están más bien en la idea de que las cosas podrían haber ido mejor? Me interesa mucho su opinión y ya saben que pueden enviarnos un mensaje de voz, de WhatsApp, a través del teléfono 638-1586-64. Repito, 638-1586-64.
En casa de Herrero, es Radio.